mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl, un espacio completo, equilibrado, inocuo, suficiente, variado y adecuado. Bienvenidos.
Dale, dale, tú sigue dándole al tecolote, sigue moliendo, sigue moliendo y verás.
Tejolote, un espacio para conversar sobre salud alimentaria, recetas prácticas, frutas de temporada, lecturas de etiquetas, mexicanismos y lo necesario para llevar una alimentación equilibrada. ¡Iniciamos!
Buenas tardes, tengan ustedes en otra emisión de Texolotl, mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete, transmitiendo a través del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, para el norte de Jalisco y el sur de Zacatecas. También estamos a través del 105.5 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Ameca, para toda la zona de los valles, así como también a través de Círculo Cultural Radio, con sede en la Bahía de San Francisco, California. Estamos además transmitiendo esta tarde a través de Facebook Live para las personas que tengan la oportunidad de conectarse en la página de XHUGC, también a través de la página de Texolotl en Facebook, es T-E-X-O-L-O-T-L, Texolotl. Ahí pueden seguir esta transmisión esta tarde, o también a través de la descarga de los podcasts o las retransmisiones, la cual es hoy en punto de las 11, de 11 de la noche a 12. Y bueno, pues aquí estamos presentes ya en la segunda semana del mes de abril, ya con el calorcito, con el horario de verano también, y bueno, pues hoy vamos a tener un tema relacionado con algo que hemos postergado un poco en relación a los alimentos procesados, los alimentos ultraprocesados. Y bueno, vamos a estar platicando esta tarde con la ingeniero y licenciada en nutrición Jessica Denise Ruiz Maximín. Vamos antes a escuchar una cápsula que nos deja nuestro productor Andrés Luna del Real sobre qué son los alimentos procesados. Les recordamos, estamos en el 99-242-33 y el 01-800-701-9999 para las personas que quieran ponerse en contacto con nosotros. También decíamos en la red social Facebook, en la página Texolotl, T-E-X-O-L-O-T-L, o por la misma, y por la red social Twitter, en la misma dirección, @texolotl. Bien, pues vamos a escuchar esta cápsula para continuar esta tarde aquí en Texolotl.
Se entiende por comida procesada cualquier alimento que sufra cambios o pase por algún grado de procesamiento industrial antes de llegar a nuestra mesa para que lo podamos consumir. El procesado de alimentos hace que dispongamos de muchos productos que no podríamos consumir si no fuese por esta técnica. Nos permite adquirir alimentos de temporada durante todo el año. Sin este proceso, gran variedad de productos alimentarios que encontramos en el supermercado y en las tiendas no los tendríamos a nuestra disposición. Esta técnica mejora la seguridad de los alimentos mediante diversos métodos. Así, los tratamientos a temperaturas elevadas destruyen las bacterias nocivas. Algunos aditivos impiden que las grasas entren en descomposición o que se desarrollen hongos y bacterias nocivas, y el envasado ayuda a prevenir la manipulación indebida de los alimentos. Algunos ejemplos son las frutas, las verduras y los productos cárnicos congelados, enlatados, pescado en conserva y leche UHT. pero los alimentos procesados en exceso pueden suponer un problema para una dieta saludable. En los Estados Unidos, por ejemplo, ya aparece un dato alarmante. Estos alimentos representan más de la mitad de todas las calorías consumidas. Constituyen casi el 90% del consumo de azúcar añadido en la dieta norteamericana. Ciertos métodos de procesado pueden provocar la pérdida de determinados nutrientes. Es el caso de algunas vitaminas y minerales que se quedan en el agua de la cocción o en las partes del grano que se eliminan para elaborar las harinas. Las comidas procesadas también pueden contener azúcar y grasa en cantidades más elevadas que las que elaboramos con nuestras propias manos. Elaborado con información de la página electrónica del Colegio de Farmacéuticos de Barcelona.
Bien, pues escuchamos esta cápsula en voz y producción de Andrés Luna del Real, que nos habla sobre los alimentos procesados. Y bueno, pues ya ahí encontramos una definición muy importante que tiene que ver también con pues los alimentos que ya contienen algún manejo. Y bueno, pues vamos a estar aunando un poquito más sobre esta situación. Y bueno, pues saludo esta tarde a la ingeniero y licenciada en nutrición Jessica Denise Ruiz Maximín. Y bueno, pues antes que nada, pues gracias, Denise. Y pues un tema sin duda importante, porque muchas veces nosotros conocemos o consumimos estos alimentos y bueno, no tenemos a veces la idea de cuál es su origen o cuál es el proceso que pasaron para poder llegar hasta la mesa o hasta el plato que estamos consumiendo.
Así es, buenas tardes a todos y pues aquí vamos a regalarles a nuestros radioescuchas pues esta información tan interesante, porque pues es inevitable que muchos de los alimentos que nosotros consumimos han sido creados pues para facilitarle al ama de casa la preparación más rápida de alimentos o para conservarlos por más tiempo. Entonces está bien que estén bien informados y que sepan los riesgos que conlleva también saber qué te puede provocar en tu cuerpo si abusas de este tipo de productos, porque de que es un hecho de que los vamos a utilizar o que los estamos utilizando dentro de nuestra cocina, pues es inevitable, pero sí saber que pues una cosa es comerlos ocasionalmente y otra cosa es abusar de estos productos.
Sí, que estaremos hablando de ahorita que hagamos la definición de los grupos y eso, encontraríamos, como tú lo comentas, el exceso a veces innecesario, ¿no? Decir, bueno, tengo a lo mejor la oportunidad de comprar un producto que pueda cocer, que pueda ser natural, a lo mejor desgranar y eso, pero no, hago la compra del producto ya procesado, ¿no? ¿Sí? O a lo mejor no salgo de una manera continua a los pues digamos fuera, donde no tenga la oportunidad de preparar un puré, una papilla para el bebé, pero entonces hago uso excesivo de estos de estos purés, esas compotas, cuando a lo mejor lo puedo realizar de forma casera, pues con las medidas de higiene y todo necesarias, sin necesidad de recurrir a un producto que además nos va a costar 3 o 4 veces más caro que si nosotros lo hacemos, ¿verdad? Entonces, hablaríamos inicialmente en este primer bloque de esta clasificación. Son varios grupos, ¿sí? Estamos hablando de por lo menos estos 3 grupos. También en otras clasificaciones manejan 4 grupos, ¿no? Como alimentos no procesados, que serían los naturales, alimentos procesados, ingredientes procesados y alimentos ultraprocesados. Nos encontramos una página, como decíamos, pues aquí tratamos de utilizar fuentes que sean fidedignas, fuentes que tengan este respaldo científico, y esta página es de la Organización Panamericana de la Salud, de la OPS, es como
como la OMS, ¿no?
Sí, la parte regional de la OMS, uh-huh. Exactamente, para las Américas, Específicamente es un documento de Ecuador, pero pues aplica perfectamente para toda la región de las Américas. Y bueno, vamos a empezar a hablar con el grupo 1, que son alimentos naturales y mínimamente procesados. El grupo 2 está integrado por ingredientes culinarios y el grupo 3 por productos comestibles listos para el consumo, procesados y altamente procesados, también llamados ultraprocesados. Entonces, Denise, platícanos un poco sobre lo que sería el grupo 1 de alimentos naturales y mínimamente procesados.
Aquí en los alimentos naturales no procesados, pues son todos los que conocemos de origen vegetal, como son las verduras, las leguminosas, que son los frijoles, las habas, las lentejas, los tubérculos como la papa, el camote, etcétera, las frutas como naranja, manzana, pero que están en su estado natural, sin la necesidad de que contengan sustancias que se le pueden añadir extra, como por ejemplo una manzana en su forma natural sería la manzana tal cual, pero si tú ya la pusieras, por ejemplo, en un almíbar que ya lleva azúcar, entonces ahí ya no sería natural, sino que ya le estás agregando algo, ya la estás procesando.
Claro.
¿Sí? O por ejemplo, si la quisieras cambiar de color y le pusieras un colorante, entonces ahí ya le estás agregando al producto otra cosa, ya no sería natural, ¿sí? Estaría mínimamente procesado.
Que aquí ya empezaremos a hablar también sobre muchos de los productos que creemos que son naturales, ya también tienen pues algo de manejo de la biogenética, ¿no? O ya son alimentos transgénicos y bueno, ellos ya entrarían en un proceso.
En otra clasificación,
¿verdad? Ajá, ¿qué más encontramos?
Existen procesos mínimos como, por ejemplo, lo que es limpiar la fruta, la verdura, lavarla, la leche, por ejemplo, pasteurizarla, el quitarle las cáscaras, algunas frutas, por ejemplo, pelarlas, quitarles el hueso, digamos, desnatar la leche o algo así. Esos pueden aumentar la duración de los alimentos, permitir su almacenamiento y ayudar a la preparación culinaria. En esta condición estarían dentro de la clasificación de alimentos mínimamente procesados, ¿sí? Pero son cosas físicas que no están alterando la composición del propio alimento, ¿sí? Como lavar, limpiar y todo eso, a menos de que le agregarás una sustancia química. Por ejemplo, si vas a desinfectar las verduras y le echas las gotitas, estas desinfectantes y eso, ahí estaría mínimamente procesado, pero no está cambiando el alimento en sí.
Bueno, hay más alimentos que están, hablábamos sobre las frutas, también las semillas, igual los alimentos de origen animal que son directamente, pues ya sea cazados o criados o pasaron por un proceso de matanza donde no hubo un manejo como actualmente también encontramos, por ejemplo, la utilización de algunas hormonas, la utilización de algunas sustancias que pues ayudan a ganar peso corporal o grasa o hacer el tamaño más amplio del tejido muscular o del tejido que van a vender. Y bueno, pues todo esto entraría en este apartado que serían alimentos naturales y mínimamente procesados, que también pues es lo que, si nos vamos a una parte o retrocedemos en el tiempo, pues sería pues lo que generalmente se consumía antes, ¿no? Estamos hablando de hace 150 años para atrás, ¿no? Donde todavía no existía tanto manejo de la industria de los alimentos y que no existían todos estos edulcorantes o aditivos, azúcar. O sea, por ejemplo, ya sabemos incluso también que los alimentos que son especiales para algunos animales ya también trae sustancias que no solamente van a hacer engordar al animal, sino también le van a dar otra consistencia, ¿no? Por ejemplo, el caso de los pollos, que en la alimentación que llevan también ya están generando que la carne tenga un color un poco más amarillo, ¿no? Un color a lo mejor más identificado con lo que la gente atrae a la hora de la compra, ¿verdad? Entonces, sí es importante generar que nuestra alimentación esté basada en este contexto. Por ejemplo, ahí nosotros compartimos en nuestro banner del programa, y decía que estos alimentos, los alimentos sin procesar o mínimamente procesados, deben de ser la base de la alimentación, ¿sí? La base de nuestro desayuno, nuestra comida, nuestra cena cotidiana, y tratar pues de que esto sea continuamente consumido. Bien, vamos a mandar saludos. Aquí un saludo y una felicitación para mi primo. Ayer fue su cumpleaños y está aquí en contacto. Ricardo Omar Martínez, hasta la Ciudad de México. Aro y Tel, nos están escuchando desde Chicago. De Colotlán. Ajá, dice, un saludo para la familia del Real Rodríguez de Color. La de parte de Salvador del Real desde Chicago. Ha de ser de Colo, yo creo, ¿verdad? Es familia Real Rodríguez de Colo, Tlán, yo creo, de parte de Salvador del Real desde Chicago. Y también nos manda saludos Nancy, a Denise y a mí.
Saludo también,
Nancy. A Nancy, y ahí a
nosotros a su bebé, que está bien chula.
Sí, exactamente. Bien, pues vamos a esta, Angelita, se me fue el nombre, perdón, Angelita. Y bueno, pues vamos a continuar después de este corte.
Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Tejolote, regresamos. Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl. Continuamos.
Tipos de alimentos procesados. De acuerdo con su grado de manipulación, existe una determinación de distintos tipos de alimentos procesados. Alimentos mínimamente procesados. Son alimentos preparados para facilitar su consumo. Es el caso de la fruta seca sin cascarón, como las nueces, almendras o avellanas, y de las hortalizas o verduras listas para consumir o preparar, lechuga lavada y cortada en bolsa, sin ingredientes añadidos de ningún tipo. Alimentos sometidos a algún tipo de tratamiento. Son aquellos alimentos que se han visto afectados por algún proceso tecnológico. Sería el caso de los alimentos congelados o cocidos, como las latas de conserva, de atún u otros pescados, las verduras congeladas, entre otros. Alimentos con ingredientes añadidos. En este caso, hablaremos de alimentos que incorporen ciertos añadidos que alteren o mejoren sus propiedades con la finalidad de potenciar su sabor o apariencia. Es el caso de los edulcorantes, los colorantes y los conservantes, muy fáciles de encontrar, por ejemplo, en las salsas preparadas. Alimentos muy procesados. Son los alimentos aptos para el consumo inmediato que tienen que estar sometidos a un alto nivel de procesamiento. Por ejemplo, las galletas, los dulces, las frituras, los cereales, los embutidos, entre otros. Alimentos altamente procesados. Es el caso de los alimentos y otros platos listos para introducir en el microondas, como es el caso de las pizzas congeladas. Por lo tanto, hay muchos tipos de alimentos procesados y hay que aprender a escoger entre los que nos convienen más para que nuestra alimentación sea mejor. Elaborado con información de la página electrónica del Colegio de Farmacéuticos de Barcelona.
Bien, estamos de regreso aquí en Texolotl después de escuchar esta cápsula en voz y producción de Andrés Luna del Real. Y bueno, también mandábamos saludos hace rato a las personas que estaban conectadas vía Facebook Live. Y también queremos mandar saludo para Ana Laura Abrego Grano y para Berta Urista. También la semana pasada recibimos una llamada telefónica, lo cual nos dio mucho gusto conocer y mandamos un saludo a la señora Alejandra Soto de el rancho Sal y Flor en Atolinga, Zacatecas, quienes pues la señora nos comenta que nos escuchan ahí en este lugar, en el rancho Sal y Flor en Atolinga. Pues un saludo para todas las personas de este municipio también colindante con la zona norte de Jalisco, perteneciente al sur de Zacatecas, y que bueno, nos comenta pues que los programas le han servido ahí a la comunidad. Y bueno, pues el compromiso del Texolotl para tener esta continuidad de pues temas que sean de utilidad para la para las personas en general, no solamente para los que se dedican o nos dedicamos a la nutrición, a la alimentación, sino también para la población en general. Bueno, ayer se celebró el Día Mundial de la Salud, que fue el 7 de abril cada año, desde ya hace algunas décadas se festeja o se conmemora el Día Mundial de la Salud. El Día Mundial de la Actividad Física fue el sábado, el 6 de abril, ese tiene ya un poquito menos tiempo, desde el 2012, y bueno, rescatamos una nota que justamente un pronunciamiento que hace la Alianza por la Salud Alimentaria, y hemos comentado que son diversas asociaciones, ONGs, organizaciones de la sociedad civil, asociaciones civiles que conforman esta alianza, y ellos en el marco del Día Mundial de la Salud llaman a combatir estos determinantes comerciales de la salud que han provocado que la comida chatarra, las bebidas ultraprocesadas, el tabaco, el alcohol sean la principal causa de enfermedad y muerte a escala global. Dice que en México los costos de atención a las enfermedades causadas por tabaquismo, exceso de alcohol y obesidad, así como el ausentismo y la muerte prematura que esta última provoca, se ha estimado en 555.794 millones de pesos al año. Entonces, desde pues su tribuna o la urgen o demandan reducir el consumo de estos productos con regulaciones efectivas, libres de conflicto de interés, sobre todo en la publicidad, la venta, el etiquetado, la vigilancia, las regulaciones y el fortalecimiento de impuestos. Y bueno, pues aquí mencionan también que pues en relación al Día Mundial de la Salud, pues es necesario combatir todos esos determinantes comerciales. Pues hace énfasis sobre la industria de los ultraprocesados, el tema de esta tarde aquí en Texolotl, y que bueno, pues la situación que tiene que ver también pues como se relaciona con la aparición de enfermedades no transmisibles en las personas de todos los grupos etarios, ¿sí? Sobre todo pues pensando en un futuro. Aquí menciona que los costos de sobrepeso y la obesidad se estima que se incrementarán a 272 mil millones de pesos para el año 2023, cuatro veces más que en el 2008, ¿sí? Y bueno, pues se requiere pues reducir el consumo de estos productos, pero también pues hacer partícipe a las regulaciones efectivas, sobre todo también deslindar estos conflictos de interés que hay entre la publicidad, la venta, el etiquetado, la vigilancia de las regulaciones, y todo eso para tratar de llevar a un un mejor término o a una desaceleración de estos números en la población. Y bien, pues también tenemos aquí Denise nos comparte una información referente también relacionada con esto que llega a ocasionar no solamente la parte del sobrepeso, la obesidad, sino también otras implicaciones directas.
Sí, es que algunos productos de los que consumimos comúnmente llevan, por ejemplo, sustancias como aditivos, colorantes y eso. En algunos productos que consumimos, por ejemplo, los que son enlatados, algunas mieles de las que les ponemos a los hotcakes, las papitas fritas, por no decir marcas, todos tienen como colores así como atractivos, medio amarillitos, naranjas, todos esos tienen colorantes que en otros países generalmente pues no están permitidos. ¿Por qué? Porque son sus leyes un poquito más estrictas. Entonces, ¿cuál es nuestra intención? Que ustedes sepan los riesgos que pueden llegar a tener las personas en su salud, qué otras enfermedades puede provocar aparte de la obesidad, como por ejemplo, les pueden dar algún tipo de alergia, pueden también llegar a producir algunos de estos aditivos, sustancias que sean cancerígenas en nuestro cuerpo. Las personas que somos asmáticas, pues nos pueden llegar a agravar nuestra condición asmática. Algunas de estos riesgos también que tenemos es de que en algunas personas provocan úlceras y hemorragias en el sistema digestivo. En cuanto a niños, se presentan más reacciones de hiperactividad. Puede llegar a haber mutaciones genéticas, problemas también de insuficiencia renal, cefaleas en niños, entiéndase como cefaleas, pues algún tipo de dolor de cabeza. Cuando ya hay condiciones pues de diabetes e hipertensión, pues los productos contienen también mucho azúcar o también están altos en sodio o algún químico también derivado del sodio. También puede llegar a provocar tumores linfáticos y caries dentales. Esos son algunos de los riesgos que pueden llegar a provocarnos estos alimentos procesados.
Sí, y bueno, pues como comentamos anteriormente, el consumo aleatorio a lo mejor no tendría tanto este impacto, pero la cuestión es de que están cada vez más presentes, los tenemos en un consumo cotidiano, y eso es el problema que nos puede causar con el contacto más continuo. Vamos a hacer el segundo corte de estación esta tarde. Para seguir hablando, ya estaríamos hablando ahora sobre el grupo 2, los ingredientes culinarios. Esta tarde estamos hablando sobre la clasificación de los alimentos procesados aquí en Texolotl.
Caloría, grasa, carbohidratos, nada anormal, también caben en tu alimentación. No te vayas, regresamos. Tejolote. Embutidos, enlatados y procesados no recomendados. Texolotl. Comunícate con nosotros a los teléfonos 01800-701-9999 o al 992-4233. Continuamos.
Una de las recomendaciones más extendidas y habituales para mejorar nuestros hábitos alimentarios es que basemos nuestra alimentación principalmente en alimentos frescos, limitando al máximo el consumo de alimentos procesados. Consumiendo los productos de temporada y que tenemos más a mano, estamos contribuyendo a la vez a respetar el medio ambiente. La dieta mediterránea es la mejor recomendación si se quiere seguir una dieta saludable, ya que minimiza el consumo de alimentos procesados. Algunos consejos más concretos en relación a determinadas características de los alimentos son: grasas. Una de las grasas más recomendables por sus beneficios para la salud es el aceite de oliva. Alimentos que estén elaborados con aceite de oliva son más aconsejables, pero también se pueden escoger otros como el de girasol u otras semillas. Hay que tener precauciones con aquellos productos en los que no se especifica el tipo de grasa que se incorpora. Número de ingredientes. Aunque no es una norma universal, ya que puede haber productos muy complejos, los productos más recomendables son aquellos que incorporan menos ingredientes. Azúcar. Actualmente hay una tendencia a sustituir el azúcar común por otras fuentes de azúcar, miel, jarabe de arce, jarabe de agave, entre otros. Aunque incorporan otros componentes, además de hidratos de carbono simples, no dejan de ser una fuente de estos que hay que limitar y que por lo tanto debemos tener presente al mirar las etiquetas. Sal. Es el potenciador del sabor por excelencia, pero actualmente se consume en exceso, hecho que puede provocar muchos problemas de salud. Por lo tanto, tenemos que intentar consumir alimentos que la lleven en menos cantidad. Aditivos. Todos los aditivos alimentarios autorizados han pasado unos controles estrictos que los hacen seguros en las cantidades que establece la legislación. De todas formas, siempre podemos analizar diferentes productos de una misma gama de alimentos y comprobar aquellos que utilizan menos aditivos. Esto nos ayudará a consumir alimentos que se parezcan el máximo posible a los que elaboraríamos en casa. En conclusión, lo más importante a tener en cuenta con los alimentos procesados es el balance entre estos alimentos y los alimentos frescos. No se puede basar la alimentación solo en alimentos procesados, pero introducirlos con conciencia no tiene por qué suponer un problema. Elaborado con información de la página electrónica del Colegio de Farmacéuticos de Barcelona.
Bien, estamos de regreso aquí en Texolotl después de escuchar esta cápsula en voz y producción de Andrés Luna del Real. Y bueno, seguimos con la clasificación de estos alimentos procesados. Ya habíamos abordado el grupo 1 de alimentos naturales y mínimamente procesados. Iríamos con el grupo 2, que son los ingredientes culinarios. Y bueno, los ingredientes culinarios son sustancias que son extraídas de componentes de los alimentos, como son las grasas, los aceites, las harinas, los almidones, las azúcares, o bien obtenidas de la naturaleza como la sal, el caso de la sal de las minas o la sal de mar. Estos ingredientes son muy duraderos, pueden ser producidas como a mano, con herramientas muy sencillas, ya decíamos las extracciones que platicaba Andrés para los aceites, que son como prensas, algunos requieren de maquinaria industrial. Los procesos son el prensado, el molido, la trituración, la pulverización, perdón, el refinamiento. También algunos agentes químicos, sobre todo para purificar los ingredientes, para blanquearlos. El caso, por ejemplo, de la sal o del azúcar también pasa por un proceso de blanqueamiento. Estos ingredientes no se consumen aisladamente por sí mismo, pero forman parte como ingrediente, ¿no? Como un accesorio que utilizamos en la alimentación, el aceite, la grasa, las harinas, el azúcar, la sal. Y bueno, están en nuestros platos, tienen importancia nutricional también, pues, obviamente pueden elevar el contenido calórico, por ejemplo, el caso de las azúcares, de las harinas. Y bueno, estos son usados con moderación y adecuadamente combinados con los alimentos, pues le dan sabor a nuestra alimentación, le da una variación, los puede ser atractivos también, y bueno, ¿por qué no? Manejándolas adecuadamente, pues pueden tener ser como saludables o con un uso muy responsable. Bueno, ahora vamos entonces a la siguiente clasificación, que decíamos sería el grupo 3, que son productos comestibles, listos para el consumo, los que llamamos alimentos procesados y altamente procesados, que también se les conoce como ultraprocesados. Entonces, aquí encontraríamos estas dos clasificaciones, ¿sí? Otra vez volvemos al punto que los hacen muy duraderos, que son agradables al paladar, pues buscan también que si están manejados con algunos aditivos, pues que estos sean agradables al paladar. Por ejemplo, pensando en que aunque sea un producto enlatado, un producto embolsado, pues no sea no sepa feo, ¿verdad? Que nos sepa sabroso. Bueno, entonces iríamos con la primer clasificación, que sería la de productos comestibles procesados.
Estos se van a referir a los productos que están alterados por la adición o introducción de sustancias, como por ejemplo la sal, el azúcar, algún tipo de aceite o algún otro aditivo. Estos, ¿qué van a hacer? Van a cambiar la naturaleza de los alimentos originales con la finalidad de que duren un poquito más en el tiempo y que sean más agradables y más atractivos para nuestro paladar. Aquí los podemos encontrar, por ejemplo, en bocadillos, en golosinas procesadas, en lo que son, por ejemplo, las verduras que ya vienen enlatadas, como por ejemplo también verduras en salmuera, las frutas en almíbar, todos los atunes o pescados que están conservados en aceite enlatados, los jamones, tocinos, embutidos y, por ejemplo, pescado ahumado, quesos, a los que se les añade mucha sal. Estos productos procesados generalmente van a conservar la identidad básica y la mayoría de los componentes del alimento original, pero los métodos de procesamiento que están siendo usados, eso van a hacer que haya un desbalance nutricionalmente debido a que pues ya le están agregando más aceite, más azúcar o más sal. Incluso hay en algunos lugares de internet donde nos hacen referencia a, por ejemplo, cuando leemos un producto en su etiqueta nutrimental y vemos los ingredientes, incluso aparecen palabras que a veces no podemos ni pronunciar. Por ejemplo, yo me encontré un refresco de cola, por no decir marcas, y vienen entre sus ingredientes una fórmula que dice benzoato de sodio. El benzoato de sodio, ¿qué nos va a traer de efectos secundarios en el organismo? Pues que nos va a producir asma o en algunas otras personas alguna urticaria. Luego viene otro ingrediente que, por ejemplo, también viene en este refresco de cola, ácido fosfórico. Entonces, ¿qué nos puede provocar el ácido fosfórico? Y más que las personas consumen mucho este producto, pues que a la larga le pueden salir piedras en los riñones o tener algún otro padecimiento en los riñones. Sí, viene también en el ingrediente como ácido fosfórico, que más te puede traer, aparte de enfermedades renales, lo que es la osteoporosis. Y la osteoporosis que nos trae, pues que vamos a tener en nuestro cuerpo pérdida de minerales como el calcio y pues vamos a estar más propensos a fracturas. ¿Sí? También tenemos algunas otras sustancias que, por ejemplo, el jarabe de maíz, que también es un ingrediente que contiene este producto de cola, nos puede llegar a traer riesgos de enfermedades cardíacas o de padecer problemas cardíacos. O también, por ejemplo, la presentación, cuando es en lata, pues las latas van a tener unas resinas que se llaman BPA y un químico que también puede llegar a dar cáncer y que va a debilitar el sistema endocrino, causando pubertad prematura y problemas reproductivos.
Y estamos hablando de un solo producto, ¿verdad?
Sí, ese es un producto que generalmente ya muchas personas la cuentan como un producto básico en hogares mexicanos, que casi casi ya en sus comidas tienen que acompañarlo con ese refresco de cola.
Uh-huh. Sí, y bueno, estaríamos hablando de que ese es parte del listado de este producto, pero así de cada uno de los ingredientes que encontramos. Por ejemplo, tienes por ahí una clasificación también de los de todos los aditivos que llevan, por ejemplo, los snacks o los... el caso de las frituras y eso, que bueno, en nuestro país incluso pues se utilizan muchos aditivos que en otros países ya los han retirado por los ministerios de la salud, sí, y que han que son leyes más severas, y aquí en nuestro país se siguen utilizando, ¿no? Como el caso de colorantes, saborizantes y otros productos que están presentes, ¿no? Y que seguramente nosotros consumimos dos o tres veces a la semana, si los quemas.
Y, o sea, está fácil de detectar porque en la lista de ingredientes de los productos no se pueden así a veces ni pronunciar. Dice este otro, son como una especie de pollo con algo, y dice propionato sódico. Uh-huh. Este otro dice metabisulfito sódico, o sea... Son palabras difíciles, la verdad. Una que son de las más populares, glutamato monosódico. Hay papas fritas que de color bonito, que tienen forma de triangulito. Ese es uno de los componentes que trae mucho, que hacen incluso que sea adictivo para la persona. O sea, y está comprobado con estudios científicos que puede causar una adicción en la persona.
Uh-huh. Sí, y bueno, ahí tú mencionas estos, por ejemplo, en las frituras creo que encontramos una gran variedad, los que tienen queso, los que son como totopos, los que son pues algunos con una variación de sabor y de colores, ¿no? Que decíamos son sustancias que simplemente los amarillos o los rojos que han sido retirados en otros países y aquí están todavía presentes, ¿no? Y lo comentábamos que creo que nos platicaba alguna vez una invitada que nos hablaba justamente de los productos industrializados y nos decía que, bueno, están esos en el mercado, ¿no? Y que de alguna forma pues están regulados o no están regulados, pero están, saben que existen, pero ella nos comentaba de que no hay peor producto que ese mismo producto, pero en su versión pirata, ¿no? O sea, como el caso de estos estas botanitas de queso, de colores, color naranja, color
¿torcidito? Rojo, ah, ya sé cuáles son.
Los torciditos de queso. Y bueno, pues está la empresa líder que los distribuye en todas las tiendas, pero también ya los hacen de forma
a granel,
¿verdad? Vemos las bolsas como de a kilo y medio, no sé cuánto sean, pero unas bolsas muy grandes, ya utilizando también otras sustancias y que pues muchas veces son todavía más tóxicos que el producto
original,
que el producto original, ¿no? Y bueno, ya hablar que pues más que el producto original es mucho. Bien, vamos a hacer otro corte de estación, ya vamos a entrar ya a la parte final para hablar justamente sobre el subgrupo de los productos comestibles altamente procesados o llamados ultraprocesados. Ahí nos vamos a dar cuenta, las personas que nos están escuchando, pues la gran cantidad de alimentos que ahí pertenecen y bueno, pues también para poner un poco más de atención.
De todo un poco, combinado y equilibrado en el plato del bien comer. Tejolote. Ya volvemos. No te deshidrates, quédate con nosotros en Tejolote. Continuamos.
Bien, pues seguimos en esta tarde aquí en Texolotl y nos vamos rápidamente al cuarto grupo, que es los productos ultraprocesados. En este sistema de clasificación NOVA, que tiene que ver con la naturaleza, la finalidad y el grado de procesamiento de los alimentos. Y bueno, pues aquí encontraremos entonces en esta clasificación de los ultraprocesados. Son principalmente elaborados con ingredientes industriales, ¿sí? Que ya tienen muy poco de un alimento original, un alimento entero. O sea, por ejemplo, son más bien subproductos de algunos productos alimentarios. Se forman en su mayor parte a partir de ingredientes industriales. O sea, ya es muy raro encontrar un alimento natural. Bueno, la finalidad es que sean productos durables, que sean apetecibles, que sean lucrativos, obviamente que puedan llamar la atención del consumidor. Incluyen muchas técnicas que tienen que ver como la que imitan el aspecto, la forma, las cualidades sensoriales. Habíamos también en algún programa hablando sobre el almidón y todo eso que se utiliza para darle esa sensación, por ejemplo en el yogur, que pensamos que estamos masticando los pedacitos de manzana,
de durazno,
y pues no, es puro almidón, ¿no? O los los camaroncitos de las sopas instantáneas también, pues no, ¿verdad? Son diseñados para ser consumidos como snacks, como bebidas, pero actualmente el problema también es que son utilizados para la comida principal, ¿no? Para comidas principales, sí. Muchos de ellos tienen grasas trans, han modificado los almidones, utilizan alta fructosa, utilizan otra fuente de azúcares, o también se les añade, les comentábamos aquí que a veces la sopa de pasta pues tiene azúcar, ¿no? ¿Qué hace el azúcar ahí? No sabemos, pero está presente, ¿no? O en el pan blanco está el azúcar presente, porque quién sabe, ¿verdad? Bueno, tienen una cantidad importante de conservadores, de estabilizantes, emulsificantes, disolventes, aglutinantes, aumentadores de volumen, edulcorantes, resaltores sensoriales, lo que comentabas del glutamato monosódico, sabores y colores, ¿sí? Entonces, ¿ahí qué vamos a encontrar? Pues un montón de procesos, ya sea de empacamiento de alto vacío, de hidrogenación, de hidrólisis, de extrusión, de moldeado y remoldeado, y bueno, métodos pues de la, ahora sí que de la industria alimentaria, pues más avanzados, ¿sí? Y por ejemplo son las sopas enlatadas, ¿no? Las sopas enlatadas, uno de los ejemplos de estos alimentos ultraprocesados. Mucho se ha hablado de todo lo que tarda en digerirse una sopa instantánea. Bueno, pues a lo mejor algunos pues algunas notas parecen exageradas, pero bueno, hay que tomar en cuenta todo lo sintético que existe ahí. Los deshidratados, las sopas y fideos empaquetados instantáneos, las margarinas, ¿no? Decíamos cómo es que una, pues un girasol o un soya se va a convertir en una margarina, ¿no? Una barra sólida, ¿verdad? Ahí hay que tener.
Están hidrogenadas.
Están hidrogenadas y cereales del desayuno que tienen una gran cantidad, que nosotros creemos que tienen fresas, y realmente no, pues son estas fresas hechas de almidón, como lo comentábamos, ¿sí? Mezclas para pastel, papas fritas, ¿no? Donde muchas veces son hechas con harina de papa y a veces la harina son de otras fuentes y tienen además harina de papa, ¿no? Bebidas gaseosas que decíamos vienen de un sinfín de ingredientes, jugos, ¿no? Que decíamos igual también el almidón juega un papel importante, ¿no? Decimos, está el jugo, está el néctar y hasta está como la basurita, ¿no? Entonces, pues no, en realidad es almidón también. Galletas, caramelos, mermeladas, salsas, helados, chocolates. Como decíamos, el chocolate, pues prácticamente el cacao ya no se utiliza, pura aceite de cacao.
Manteca vegetal. Con colorantes.
Fórmulas infantiles de leches para pequeños, para no tan pequeños, para bebés. Las barras energéticas, todo el tipo de panes, tortas o pasteles, postres, productos listos para calentar. Todo eso que nosotros vemos productos listos para calentar implican todavía más la utilización de aditivos para que la interacción entre un alimento u otro no contravenga y eso permita de que podamos nosotros abrir una lata con una ensalada de atún, por ejemplo, ¿no? Donde a lo mejor el atún solo no llevará tantos químicos, pero ahora como ya está con la mayonesa, como está con el chícharo, con la zanahoria, con la papa, ya implica más más químicos, ¿no?
No, todo. Y casi todos los productos que venden en las tiendas de supermercado y eso que están en el área de congelados, ahí son productos ultraprocesados.
Ultraprocesados.
¿No?
Igual, por ejemplo, todos esos
los nuggets, las hamburguesas pues son, ya.
Sí, exactamente, preparadas. ¿No? Pues son a lo mejor hechos con la carne, pues que a lo mejor no se vendió, que ya estaba un poco ya rezagada y bueno, la utilizan para la preparación de nuggets o para lo que tú comentabas, los palitos de pescado, los las pizzas, las hamburguesas, ¿no? Y todo eso, ¿no? Bueno, ¿qué implicaciones tienen los productos ultraprocesados? Ya lo decíamos, son nutricionalmente desequilibrados.
En general, pues vamos a encontrar que nutricionalmente ya vienen más altos en grasas, sobre todo las saturadas, o que ya contienen las grasas trans, que tienen mucho azúcar o que tienen mucha sal o alguna palabra de esa que tenga sodio, como benzoato de sodio o así, implica que va a tener sal. Entonces, aguas para los hipertensos, todo lo que tenga que ver con sodio, aguas en esa palabrita. Luego, también, ¿qué pasa? Que van a venir pobres en fibra o que casi no van a tener nada de fibra dietética. Además de que, pues ya les comentamos que muchos de estos aditivos pues no son muy conocidos o que están prohibidos para nuestro país. Otra característica es de que van a ser altos en su densidad energética, o sea, van a tener muchas calorías, y pues a falta de qué, pues a que no tienen fibra, que no tienen agua, también, ¿qué podemos hacer? Pues nosotros debemos de crear hábitos de consumo de que si los consumimos sea de una vez cada cuando, o sea, no los vamos a prohibir totalmente, son inevitables a veces, pero, o sea, que no sean de diario.
Sí, exactamente, y justamente eso, ¿no? No crear una adicción al consumo. Igual tienen una ventaja que ya están preparados, que ya los podemos sacar y poner en el plato, pero decíamos, si tenemos nosotros el tiempo y aunque no lo tengamos, habría que pues generar alguna estrategia para no consumirlos en exceso, ¿verdad? Y bueno, pues el tiempo se nos acabó. Vamos a terminar mencionando pues que ahí en la página de Facebook estamos compartiendo parte de estos documentos que nos auxiliamos esta tarde aquí en Texolotl. Agradecemos el favor de su atención. A nombre de Denis Ruiz, de Andrés Luna del Real, productor de este programa, de Cristian Rosales, nos vamos a despedir con una canción que se llama Tripas. El intérprete es El Niño de la Hipoteca, una canción que nos deja nuestro productor Andrés Luna del Real. A ver qué tal les parece y bueno, nos escuchamos después de vacaciones aquí en Texolotl. Muy buenas tardes.
Con mucha grasa y sal, estimula el hambre y la sed. A nadie le importa si es perjudicial, porque su sabor es genial. Grandes cantidades de colesterol y enfermedades al corazón. Panchito y eso beso que aún no cumple 10. Su madre no cocina, es más fácil comprar papas fritas, bebidas todo el día, paquetes de galletas, helados y un pastel. Un italiano o una chorrillana, un churrasco palta, una pizza extra queso. Muchas calorías y vida sedentaria, dijo el ministro de salud. Pero en la radio y en la televisión, la chatarra financia la programación. Grandes cantidades de colesterol y enfermedades al corazón. Panchito y eso beso, y aún no cumple 10. Su madre no cocina, es más fácil comprar papas fritas, bebidas todo el día, paquetes de galletas, helados y pastel. Un italiano o una chorrillana, un churrasco palta, una pizza extra queso. Cantidades de colesterol y enfermedades al corazón. Panchito y eso beso, ya uno cumple 10. Su madre no cocina, es más fácil comprar papas fritas, bebidas todo el día, paquetes de galletas, helados y pastel. Un italiano o una chorrillana, un churrasco palta, una pizza extra queso. Papas fritas, bebidas todo el día, paquetes de galletas, helados y pastel. Un italiano o una chorrillana, un churrasco palta, una pizza extra queso.
Toma decisiones saludables. El consumo responsable depende de ti. En Texolotl te ayudamos. Hasta la próxima.